Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE en directo. 32 grados de temperatura a esta hora en la capital de España, después de un día realmente difícil en lo ambiental. Qué bochorno, qué sensación, qué pesadez, qué ola de calor estamos sufriendo en el centro, en el sur y en el levante de la península. Tenemos mucho que contarles en las próximas dos horas de Radio Deportiva, en la que va a ser una gran noche de radio. Ya conocemos a nuestro primer rival en el Mundial de Qatar. Estaba pendiente esa plaza, ese partido inaugural para España, del encuentro que hoy jugaban Costa Rica y Nueva Zelanda. Ha ganado Costa Rica 1-0 con el gol de Campbell y, por tanto, Costa Rica va a ser el primer rival de la selección de Luis Enrique el miércoles 23 de noviembre a las 5 de la tarde. De la primera fase es el único partido que vamos a jugar a esa hora, a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, hora peninsular española, miércoles 23 de noviembre. Ahí está España-Costa Rica. Ya saben que el siguiente es contra Alemania, será domingo 27 a las 8 de la tarde, y el último, el jueves 1 de diciembre, contra Japón, también a las 8 de la tarde. Todo en un día en el que ha habido muchas noticias relacionadas con fútbol de selecciones y con resultados muy contundentes. O sea, Alemania le ha metido 5-2 a Italia. Italia, desde que ganó la Eurocopa, no está de capa caída. 5-2, Rüdiger, el nuevo fichaje del Madrid, ha jugado los 90 minutos. A Inglaterra le ha metido 4 Hungría en Inglaterra, 0-4, es la peor derrota en casa desde el año 1928 para los ingleses. Holanda le ha ganado 3-2 a Gales, ha marcado Bale de penalti y Depay ha marcado el gol del triunfo para Holanda casi al final. Y, por cierto, ha hecho declaraciones Frenkie de Jong sobre su futuro después del partido y ha dicho que él, de momento, piensa en el Barça y que está en el mejor club del mundo y que, por tanto, su intención es continuar en el Barça. Esto es lo que ha dicho de Jong, pero insistimos, este verano es muy largo, muy largo. Quedan 70 y pico días por delante de mercado y van a cambiar mucho las cosas. Ya saben ustedes que casi todo se resuelve la última noche, así que imagínense ustedes lo que puede traer de sí estos 2 meses y pico que tenemos por delante. Y además, Hazard ha jugado 67 minutos en el Polonia 0, Bélgica 1. Ahora nos cuenta Vangelio, que creo que ya está preparado. Hola, Vangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy preparado. Buenas noches, Juanma.
Detalles de esos partidos, porque es importante, ¿eh? Yo doy datos, pero tú nos tienes que dar detalles de lo que ha pasado. Pero fíjense en una cosa. Tiene razón Luis Enrique. Tiene razón Luis Enrique cuando dijo otro día, mirad a otras selecciones cómo están, los resultados que están cosechando primeras espadas del fútbol europeo. Ahora mismo los 4 equipos que jugarían la Final Four de la Liga de Naciones, que ya saben que es en junio del año que viene, son España, Dinamarca, Hungría y Países Bajos. O sea, es una Final Four, vamos, súper asequible. O al menos sin la presencia de los grandes, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, etcétera, etcétera.
Y si cogemos, Juanma, la fase final de la Nations League, la última edición, que Francia ganó en la final a España, la única que es líder de España. Su grupo en esta actual edición es España.
España, porque en esta estaba Bélgica, Italia, Francia y España, ¿no?
Eso es.
Sí. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido hoy. Insisto, ahora nos amplía Fernando Evangelio. Esta mañana ha sido presentado en Valdebebas Ogelien Tchouaméni, nuevo jugador del Real Madrid. Va a llevar el dorsal número 18 y ha explicado los motivos que le han llevado a fichar por el Madrid, pese a que ha reconocido que Mbappé le insistió en que fichase por el Paris Saint-Germain.
Bueno, Kylian ha decidido quedarse en el PSG. Él ya sabía que yo seguramente me iba a marchar de la AS Mónaco a final de temporada y quería saber si tal vez podía ir al PSG, pero para mí mi primera opción siempre ha sido el Real Madrid. Él lo ha comprendido perfectamente, está muy contento por mí. Y es cierto que cuando veía los partidos contra el PSG, contra el City, contra el Chelsea, escribía a mi agente para decirle, por favor, haz todo lo que puedas para ir al Real Madrid, no puedo no ir al Real Madrid, estoy muy contento, sinceramente.
Vamos, que estaba viendo las remontadas en casa y dice, joder, tengo que jugar aquí, qué pasada, jugar con este equipo que vive estos momentos tan irrepetibles. Ahora, Mbappé, vaya liante. Entre que él la lió y que luego quería convencer a Tchouaméni, estaba a punto de darle el verano a Florentino. Noticia importante. Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Morata, ¿qué va a pasar con Morata?
Bueno, venimos contando las últimas semanas que antes del 15 de junio, es decir, mañana, la Juventus tenía que decidir si pagaba 35 millones de euros para ejecutar la opción de compra que tiene por Morata o si lo devolvía al Atlético de Madrid. Venimos contando también que la Juve propuso al Atlético de Madrid pagar menos e incluir un jugador, Moses Kean, y a esta hora, desde las 8:30 venimos contando, hemos podido saber del entorno más directo del futbolista que Morata está listo ya para volver al Atlético de Madrid, porque ni la Juve paga los 35 que aparecen en el contrato como opción de compra, ni el Atlético de Madrid ha aceptado la fórmula alternativa que le propuso el club italiano de pagar menos dinero e incluir un jugador. Así que Morata vuelve y Morata prefiere de momento quedarse porque el entorno del jugador también nos ha transmitido que hay varias ofertas, pero de momento va a quedarse en el Atlético de Madrid si no surge algo que deslumbre y que convenza a las dos partes para salir del Atlético.
Luego comentamos. Por cierto, Koundé, el jugador del Sevilla, se ha operado hoy de los problemas que tiene en el pubis. Son problemas que arrastra ya desde hace algunos meses. Esta operación no quiere decir que salga del mercado, ni muchísimo menos. Casi, a lo mejor, hasta todo lo contrario. A lo mejor le ha hecho la revisión la ITV el Sevilla para venderlo en perfectas condiciones y puede entrar en cualquier operación en las próximas semanas. Atentos a lo que pasa con Koundé, que podría salir del Sevilla. Así lo ha reconocido su presidente. El Barça ha publicado hoy en sus canales oficiales un vídeo de Gerard Piqué entrenándose duramente en la ciudad deportiva y en el gimnasio. Es un vídeo que casualmente se publica horas después de que saliera esa información que ya comentábamos ayer en el partidazo, en la que les decíamos que Xavi había hablado con Piqué para decirle que o se pone al 100% o en estas condiciones, como ha estado recientemente, no quiere que continúe en el Fútbol Club Barcelona. Luego también lo ampliamos desde Barcelona. El comité de apelación mantiene los 4 partidos de sanción que tiene José Luis Gaya. Ya se me ha olvidado, Fouto, porque tiene 4 partidos Gaya de sanción.
Por rajarle de los árbitros. Joder. Lo denunciaron y, bueno, apelación mantiene la sanción. Ahora irán al TAP y el TAP se la podría quitar, porque ya ha quitado alguna, así que no me extrañaría.
Vale. Hola, Alcalá, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Hoy se ha firmado un acuerdo en el fútbol español que es histórico.
Bueno, si le preguntas a Rubiales, pues te dirá que es histórico. Si me preguntas a mí, te diré que es un acuerdo que está bien. Es un avance, un paso más en la igualdad entre chicos y chicas, que es lo que deseamos todos. Pero, hombre, tanto como histórico, pues yo he leído titulares de que a partir de ahora van a cobrar igual los chicos que las chicas en la selección. Eso simplemente no es verdad. Te lo explico con un ejemplo, luego si quieres más adelante en el programa entramos en detalle, pero, por ejemplo, en la selección de chicos de Luis Enrique, Morata, si la selección española masculina hubiera ganado la Eurocopa del verano pasado, se habría llevado 400.000 euros en primas, es lo que estaba pactado. Patrick Guijarro, de la selección española femenina de Jorge Bilda, si tiene la fortuna de ganar la Eurocopa que se disputará este verano, en el mes de julio, se llevará con el acuerdo histórico firmado hoy 20.000 euros. 400.000 euros Morata, 20.000 euros Patrick Guijarro.
Lo que igualan es el porcentaje sobre
igualan el porcentaje.
Porcentaje sobre las ganancias.
Sí, claro,
¿no?
El porcentaje. Lo que pasa es que el 10% es igual al 10%. Pero si el fútbol masculino genera 1 millón, el 10% de 1 millón son 100.000. Y si el fútbol femenino, por lo que sea, genera 10.000, pues el 10% son 1.000. El porcentaje es el mismo,
claro.
Sí.
El porcentaje... Han igualado el porcentaje, pero eso sí. Evidentemente sigue manteniendo la brecha que hay.
Luego
tremenda
ya,
entre chicos y chicas a la hora
evidentemente,
de ganar
porque
dinero.
Una cosa es el fútbol masculino, que genera una barbaridad, y otra cosa es el fútbol femenino, que poco a poco irá mejorando, pero no genera tanto. Luego ya titulares históricos, populistas y tal, pues según el medio de comunicación que elijas, pues te puedes llevar una sorpresa, claro.
Vale, vale. Por cierto, Arauz, Jenny Hermoso se pierde el europeo femenino de Inglaterra por un esguince de grado 2 en el lateral interno de la rodilla derecha. ¿Y quién entra en su lugar?
Le sustituye la centrocampista del Real Madrid, Claudia Zornoza.
Vale, perfecto. Esa es la noticia del día. Se ha confirmado hoy el peor pronóstico para Randolph, el jugador del Real Madrid de baloncesto, el ala pívot. Tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Va a estar entre 8 y 10 meses de baja. Y a ver cómo vuelve este chico, porque de verdad que la imagen es espeluznante. Yo no he conseguido verla. No puedo mantener la mirada en la pantalla cuando sé que la rodilla de Randolph va a hacer eso. Es horrible la imagen que le sucedió ayer en el primer partido de la final de la Liga CB. Y en la NBA han ganado los Warriors en la pasada madrugada. Se ponen 3-2 en las finales, es decir, a una victoria del anillo. Juegan ahora en Boston, y si hubiera séptimo sería en San Francisco. Pero claro, a ver si es séptimo, porque pueden ir los Warriors a Boston y ganar allí la temporada. 104-94 en un partido en el que no ha metido ningún triple Curry. Es tremendo. Y aún así ha ganado los Warriors. Luego hablamos con... Bueno, ya estás en Abre, ¿no? Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Algo que decir de Stephen Curry?
No. Curry es muy bueno y ha tenido partidos muy buenos, pero justo en el decisivo... No es que no haya metido ningún triple, es que 0 de 9.
¿Pero por qué dices el decisivo? Para mí fue decisivo también el cuarto.
Bueno, son formas de verlo, pero cuando vas 2-2, se supone que el quinto
Se ponía 3-1 Boston el otro día, ¿eh?
El
cuarto era clave también, ¿eh?
Todo es juzgarlo, ¿no? Hizo un partido estelar propio de Jordan en el anterior, o sea que nada que decir, pero bueno, ayer Wiggins, Klay Thompson y hasta Gary Payton lo hicieron mejor que Curry. Bueno, no pasa nada. Al final, el problema aquí es que perdió Boston. Eso es lo que me preocupa a mí. Quien anote más o menos es solo para pincharte un poco en Twitter y devolverte las que me envías.
Eso es. El sexto partido es el jueves, ¿eh? Jueves a las 3 de la mañana, sí. De jueves a viernes, 3 de la mañana, hora peninsular española. Juegan, insisto, en el Garden de Boston, Boston Warriors. Es un espectáculo impresionante. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, aquí me tienes.
¿Estás siguiendo las finales de la NBA? ¿Ves algo o no?
No lo veo en directo porque yo no estoy tan tarado como para y se abre, pero sí que lo veo todas las mañanas, un resumen, los highlights, ¿sí? Que dicen los modernos, ¿sí? Donde veo lo que pasa. Por cierto, de esto que estabais diciendo de Curry, creo que es después de... Es que ahora mismo no soy capaz de dar el dato, después de no sé cuántos...
2018, desde 2018.
Que se tiraba sin meter un triple. Es la primera vez que le ocurre después de todos los partidos que ha dicho Dani Senabre.
Increíble. Eso. Después de los cuatro que metió el otro día en el tercer cuarto... Que fueron cuatro triples, o sea, pero eso, de absoluto genio. O sea, algunos cayéndose. Era flipante lo que le entró en el tercer cuarto del cuarto partido. Está preparado también Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
Retirado J.C. Carroll, los tiradores están en modo sospechoso.
Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Tú sigues la NBA?
Pues me levanté a ver un par de cuartos y el tercer partido también lo vi.
Vale.
Vi dos cuartos, sí.
Vale. Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ti no te pregunto, tú tienes bastante con todo lo que sigues ya. No.
No, pero sí que lo veo, ¿eh?
¿Te gusta?
Sí.
Joder.
Las finales sí, no las veo en directo, pero luego con mis hijos las veo el día siguiente.
Vale,
sí.
Pues luego va a entrar Parra y lo comentamos. Está Evangelio por ahí, insisto, que tiene que contarnos todo lo que ha pasado hoy en el fútbol, que es mucho. O sea, lo de Inglaterra, por ejemplo, Fernando, 0-4 contra Hungría, ¿qué pasa? ¿Que los ingleses están en Mallorca ya pensando en Mallorca?
Y no solo los ingleses, Juanma. Si al final todos estos resultados que ha habido hoy y los que ha habido otros días...
Le dan la razón a Luis Enrique, ¿eh?
Y yo creo que deberían llevar a una reflexión a la UEFA, porque la idea original de la Nations League yo creo que era buena, el sustituir los amistosos por partidos de competición, que haya incentivos y que haya selecciones peleándose o jugando contra selecciones de su mismo nivel. Yo creo que esa idea es buena, pero meter con calzador estas cuatro fechas en 10, 11 días después de una temporada tan cargada de partidos antes de una temporada en la que hay un mundial en medio...
Claro.
Yo creo que ha sido una barbaridad. Y solo tienes que repasar, Juanma, las alineaciones de las selecciones. Es que es imposible repetir alineaciones. Es imposible. Y te ves las alineaciones de prácticamente todos los partidos y es una mezcla de titulares y suplentes. Y ves a algunos jugadores jugar y no te parece un partido de competición. Porque es que es normal. El Inglaterra 0, Hungría 4... yo creo que se explica por eso. Y el Alemania 5, Italia 2, es verdad que Italia viene de perder con Argentina la finalísima, es verdad que está en horas bajas después de no clasificarse para el Mundial, pero Italia había empatado con Alemania y con Inglaterra y había ganado a Hungría. O sea, no ha perdido 5 partidos seguidos. Yo creo que estos resultados se explican por eso, en el momento en el que estamos y cómo ha metido la UEFA con calzador esta competición.
Oye, el grupo nuestro del Mundial es más complicado con Costa Rica.
De todas formas, una cosa sobre el tema de Alemania. Alemania es que es rival nuestra también en el Mundial, ahora que vas a hablar de Costa Rica, que es un equipo, evidentemente, que no es el Alemania de toda la vida, vuelve a depender de sí mismo. Yo ya en Alemania hemos visto cosas que ya a mí me empiezan a dar miedo. Müller este mete goles, juegan con un 9 que es Timo Werner, Kimmich empieza a manejar el centro del campo, la segunda parte ya ha salido Goretzka, empiezan otra vez, Rudiger y Schüle hacen una buena
pareja. Cuando huelen Mundial ya
claro,
se ponen...
Pero parece que estamos muertos, pero hoy ya el paso que han dado hace que vuelvan a depender de sí mismos para ser primeros de grupo.
Es que hace 3 días estaban muertos. A lo que voy es que un día los ves jugar bien y otro día los ves jugar mal. Con lo cual, la guía que tienes para ver cómo está ese equipo para el Mundial es cero.
O sea, lo bueno que tienen es que ya en septiembre volverán a depender de sí mismos.
Pero
para
esas fechas son distintas, porque los dos partidos de septiembre van a pillar ya con la temporada empezada y son los últimos partidos de selecciones antes del Mundial.
Habrá que volver a contar con Alemania, lo que vengo a decir. Que parece que están muertos y lo han pasado mal en el peor momento, pero vuelven a estar vivos cuando llegue la hora de la verdad.
Yo es que los veía igual que antes de empezar esta competición. Hansi Flick yo creo que ha mejorado a Alemania y yo creo que esta selección es más fuerte que en la última etapa de Joachim Löw.
Pero yo es que creo que la igualdad en todo momento de la temporada en el fútbol europeo es tremendo, mucho más que en el americano o en el suramericano, cuando Brasil y Argentina son infinitamente superiores, pero que pretender que haya fútbol en el mes de julio, de mes de junio digo, fútbol de alto nivel, yo es el primer día que entramos en nuestro tiempo de juego en el partido de España. España-Portugal, eso no puede tener nada que ver en un 4 de junio con un 4 de noviembre. El otro día no fue ni Cristiano. Entonces es un venga, el bicho es muy grande, hay que alimentar al bicho, pero esto es una broma.
Pero si fuera de un Mundial, Tomás, sería el 4 de junio, pero sería otra historia.
Hombre, no, claro. Cambia radicalmente todo, la preparación de la temporada.
Yo nunca he tenido la sensación de este mes de junio de que los jugadores estaban a otra cosa.
Hombre, por favor.
Los aficionados primero, pero los jugadores también. Nunca he tenido en los amistosos, que otros años hay en junio, cuando no hay Eurocopa ni Mundial, que los jugadores estaban hartos y estaban con la cabeza en las vacaciones. De verdad que nunca la he tenido como ahora. También porque han sido 4 partidos.
¿Sabes para quién ha sido muy bueno este cuarteto de partidos? Para Hazard. Hoy Hazard, yo lo dije el otro día, lo vuelvo a decir hoy, Hazard ha vuelto a demostrar que le han quitado la placa, que se lo ha tomado en serio, que el chaval no tiene dolores, ha hecho otra vez 60 y pico minutos buenos.
67,
ha hecho un buen partido, la han vuelto a anular un gol.
¿Te sirve, Manolo, como guía?
No, me sirve como guía, no. Pero me sirve como ayuda para el Madrid y para Hazard.
En el caso de Hazard, cualquier pequeña noticia es una gran noticia.
No, es que para él, tú piensas que
Hazard juegue bien estos partidos, quiere decir que con el Madrid...
Es una forma de empezar, yo creo que sí.
Bueno, yo te digo que para mí es la gran noticia de estos partidos.
Pero hay más casos, ¿eh? Tchouaméni también. Tchouaméni ha jugado 3 partidos y medio.
De un jugador que estaba muerto, que todos pensábamos que no valía para esto, que el chaval le han operado, que el chaval en el momento que le han operado le han quitado la placa, no le duele la pierna, que le empieza a ver Roberto Martínez continuidad y que, repito, invito a que la gente se vea el partido, no digo que sea el Hazard del Chelsea, pero empieza a demostrar que es un buen futbolista, que nadie lo negábamos, que tiene calidad, que nadie lo negábamos, pero que yo creo que, como siga en esta línea, Hazard es un jugador que el año que viene en el Madrid va a pelear por ser titular.
Posiblemente, pero porque Hazard tiene un interés en jugar ahora que los demás no tienen.
Claro.
Bueno, él tiene un interés de reivindicarse.
En España, Tomás, España, la selección española, a Sarabia, a Gavi y ¿quién ha sido el otro que ha estado muy bien?
Asensio.
A esos tres que han estado muy bien en estos partidos de la selección.
Les ha venido bien.
Sí, hombre, claro. Chato, están jugando 500 tíos, pues habrán 12 que le irá bien. Pero pretender la organización, que es la gente que dirige el fútbol, pretender que esto sea en serio, entre el 4 y el 12, en 10 días, 4 partidos, parece que lo organiza la Federación Internacional de Rugby.
Pero si es todo
es de broma.
A mí que me expliquen también cómo juega Costa Rica hoy en Qatar, cuando nos dicen que el Mundial no se puede jugar en Qatar en verano.
Es de cachondeo.
Y lo pasan a invierno. pues si puede jugar Costa Rica o se pueden jugar los partidos donde se define una selección que pasa al Mundial, que me parece muy importante para esos países, porque no se ha podido jugar el Mundial
bueno,
en verano.
Una cosa,
te explico por qué, Elías. Porque el partido hoy lo han puesto a las 10 de la noche en Qatar. Claro. Cuando se juega esta
hace
misma
hace falta
fecha,
horario de día, claro.
Claro, hace falta cuatro horarios.
Sí.
Entonces, a las 11 de la mañana de Qatar, lo único que te hace falta es echar un poquito de aceite, perejil y freír a los tíos, porque no hay quien salga al campo. Sí, entonces, hoy era a las 10 de la noche en Qatar, mes de junio todavía, y a las 10 de la noche se puede vivir en Qatar. Pero a las 11, a la 1, bueno, a las 4 de la tarde no se puede.
Escucha, hoy por ejemplo en Madrid habría sido muy difícil jugar un partido, ¿eh?
Muy difícil.
Hoy en Madrid ha sido uno de los días. Yo desde que vivo en Madrid, que van ya 20, ¿cuántos? 21 años, yo creo que es de los peores días, ¿eh? Con el cielo totalmente de bochorno, encapotado. 40 grados, o sea, la sensación de que esté nublado y de que haya 40 grados.
A la sombra, ¿eh? Es muy importante que siempre se diga eso, 40 grados
40
a la
sombra, pero con una sensación de que te pesa el aire, de que te pesa la cabeza. Uf, horrible, ha sido de verdad horrible el día hoy en Madrid. Te iba a preguntar, ¿el grupo es mucho más complicado con Costa Rica que con Nueva Zelanda?
No. A mí me parecen de un nivel similar. De hecho, me ha parecido que ha estado bastante mejor hoy Nueva Zelanda, que ha jugado los últimos 20 minutos con 10. Que ha tenido más ocasiones, que le han anulado un gol que como mínimo es dudoso, la falta 8-2. Previa del gol que le han anulado. Bueno, yo no llego a tanto, pero como mínimo dudoso, como mínimo. Y a mí me ha parecido hoy mejor equipo. ¿Qué tiene Costa Rica? Jugadores con mucha experiencia. Celso Borges, que estuvo en el Depor, el que ha marcado el gol Campbell, que estuvo en el Betis y en el Villarreal, Brian Ruiz, son futbolistas, por supuesto Keylor Navas, son futbolistas que han jugado 3 mundiales consecutivos con el próximo que van a jugar y tienen más experiencia que Nueva Zelanda, pero para mí, cogiéndolos al peso, es probablemente el cuarto equipo del grupo en nivel, por detrás incluso de Japón.
Gracias,
empezar contra el más débil, perdona Juanma, empezar contra el más débil tiene su riesgo, quiero decir, tienes que ganarlo sí o sí, porque Alemania, por mucho que no sea la Alemania que todos estamos acostumbrados a ver, ya hemos citado antes los jugadores que tiene, y es Alemania en un mundial, y el último partido contra Japón yo creo que puede ser traicionero, así que ese primer partido,
yo
estoy de acuerdo
creo,
con Fernando, que es el más fácil, pero hay que ganarlo. Sí,
yo creo precisamente que contra Alemania vamos a dar la talla. No tengo ninguna duda.
Bueno,
de que
es que contra Alemania nos vamos a jugar si nos enfrentamos a Bélgica en octavos o a Croacia, por ejemplo.
No, pero que ese día los jugadores van a estar, vamos.
Bueno, pero que
en un mundial están motivados siempre.
Doble
pero
motivado.
Y si pasamos de ronda, tú imagínate que empatamos con Costa Rica el primer día porque no salgan las cosas. Contra Alemania ya te la juegas.
Es que no me...
Oye, si no pasamos con...
No vengas metiendo miedo a tantos meses vista, ¿eh?
Oye,
Uciano,
Costa Rica...
No, no creo que tu papel en, este pasar, en esta radio sea meter miedo a la gente.
Es que estamos al toque de decir que España...
Yo creo que España tiene... por eso, por meter miedo a las otras.
Sí,
no,
sí.
Vamos a... Que no es meter miedo, pero estamos acostumbrados a ver cómo España tiene la condición de igualar los partidos. Los iguala contra los buenos, pero también los iguala contra los equipos no tan buenos. Que yo no creo que España contra Costa Rica y contra Japón se vaya a pasear. De verdad que no.
Yo tampoco.
Evangelio, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Teníamos pensado tratar ahora el asunto de Tchouaméni con Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Has estado en la presentación de Tchouaméni?
Sí, señor.
Tchouaméni, ¿no? Ha dicho él.
Tchouaméni, sí.
Tchouaméni.
Aurelien Tchouaméni.
Aurelio. Como Flamini, pero Tchouaméni.
Ah. Lo ha dicho de esa forma él, mira.
Mi nombre y apellido es Aurelien Tchouaméni. Vale.
Tchouaméni. Aurelien Tchouaméni.
Deberías llamar a Melchor Ruiz, porque yo creo que Melchor Ruiz va a corregir a Tchouaméni. Yo creo que le va a corregir él.
Porque ¿cómo dice Melchor?
Tchouaméni.
Tchouaméni.
Tchouaméni. Y Melchor dice que como lo dice él es como se dice, porque él sabe francés. Acuérdate pues que es el Paris Saint-Germain.
Es un hombre que domina el francés.
Sí.
Correcto.
Courtois. De Brun.
De Nazar.
De Nazar. No me gusta que os metéis con Melchor cuando no está, ¿eh?
Melchor es mi hermano y con la barba que se ha dejado ahora ya de Papá Noel ya la acabo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo de la cadena COPE? Alberto Arau.
Pues están enviando sus comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también al Twitter y al Instagram del programa, que es @partidazocope. Lo digo en pleno mes de junio. Hazard será el mejor jugador de la Liga Española la próxima temporada. Y ahora llamadme loco si queréis. Llevo mucho tiempo diciendo que tanto Francia como Inglaterra tienen los dos peores entrenadores del panorama internacional. Me extrañaría que llegaran al Mundial y lo que no me extrañaría es ver a Pochettino en el banquillo de Inglaterra. Me pregunto en qué se basará De Jong para decir que el Barça es el mejor equipo del mundo. Me da a mí que el Barça ahora mismo no está ni en el top 10. Con Rubiales vamos a noticia diaria. ¿Qué personaje tan rentable para vosotros los periodistas? Anoche escuchaba a Quintanilla y solo podía pensar que ahora mismo la Real Federación Española de Fútbol se comporta muy similar a una mafia. Y Sergio nos escribe un mensaje muy bonito. Nos dice: os escribo para agradeceros enormemente la gran labor que hacéis. No está pagado con dinero. Esta semana es muy especial para mí. Me encuentro ingresado en el hospital y sois mi motor y mi vía de escape para seguir con el ánimo y la energía que necesito intacta. Gracias de corazón.
Pues qué bien. Qué mensaje tan bonito. Le mandamos un abrazo a toda la gente que está en estos días ingresado en hospital, recuperándose de una operación, esperando una operación, con algún tratamiento, en fin. Es que no saben lo felices que nos hacen este tipo de mensajes, saber que hacemos algo aquí en la radio que acompaña a gente que realmente necesita compañía. Es que es lo mejor, de verdad. Luego dicen que...
Es lo único, querido.
Que si la radio esto, que si los, las nuevas tecnologías y tal. No hay nada... No hay nada como este aparatito en una mesilla de noche. Es que no hay absolutamente nada como eso que te acompaña en el coche, en el trabajo, en el gimnasio.
¿El Twitch, no? No
es igual. Cada uno que defienda lo suyo. Yo defiendo esto. Y la radio es increíble. Es un medio de comunicación increíble.
El otro día me compré una por 13 euritos. Que se escucha de miedo. Y es eso, querido. Estar en este, el señor que está en un hospital, el que sea, en fin, las circunstancias de cada uno. 13 euritos, estás acompañado y te parece que estás en...
¿Tiene YouTube o no?
No, no tiene nada. Tiene AM, FM. La AM no se oye nada y la FM es perfecta.
Pero una cosa, nada. Alcalá. Twitch también es la personalidad de los comunicadores. O sea, no frivolices con eso porque yo creo que en Twitch hay comunicadores absolutamente extraordinarios.
Y hay buenos contenidos.
Que son muy buenos y que hacen muy buenas cosas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que es igual que la radio. Yo cuando les veo hablar, cuando montan una tertulia en Twitch, eso es lo que hacemos nosotros también. O sea, cuando hay un programa en Twitch por la mañana o a mediodía, o que hay muchos compañeros que hacen este tipo de contenidos, eso es una tertulia. Es una tertulia se lleva años haciendo en la radio.
Pero, ¿y para qué me das esta chapa?
No, porque quiero decir que no nos separa tanto. Al final es una voz o un comunicador hablándole a alguien que está escuchando. Y en YouTube lo mismo, es contar y que te escuchen.
Lo que evoluciona son las plataformas.
¿Qué te parece,
Lama? Tantas horas.
Pues mira, la verdad es que me has emocionado. Hace tiempo que yo no me emocionaba.
Historia humana.
Y la verdad es que si yo fuera Barrio Canal, te renovaba ahora mismo.
No, si estoy renovado, si estoy renovado.
No, pero más, te ampliaba más.
No.
Yo te ponía como a Tchouaméni, años.
Seis años. Bueno, no sé ni cuántos nos quedan, pero vamos que yo lo... Firmo los que hagan falta, firmo 60 en esta casa. 11:57, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Vaya noche que tenemos por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.